Lucas capítulo 15, vamos a leer solamente del versículo 11 al versículo 16. Lucas 15, desde el versículo 11 al versículo 16, se nos dice: También dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se le daba. Hasta aquí la lectura. Fue una década atrás, creo, cuando escuché a un buen hombre de Dios hablando un poco sobre la parábola del hijo pródigo, mencionando que en primer lugar esta parábola no habla del hijo pródigo. Esta parábola habla del hijo mayor, el hijo que se quedó en casa. Eso en primer lugar. Y con la ayuda de esta llave pudimos observar e interpretar bien las primeras dos parábolas en este capítulo, la de oveja perdida y de la moneda perdida. Y hoy nos detenemos a observar la tercera parábola, que Cristo está diciendo en un contexto específico, queriendo transmitir un importante mensaje, una importante enseñanza. Por esto, cuando un judío repite las cosas, es porque hay algo de vital importancia, y nuestro Señor Jesucristo quiere transmitir algo de vital importancia diciendo tres parábolas que más o menos tienen el mismo mensaje, y eso es un Dios gozoso que recibe pecadores. Pero hoy vamos a observar otro aspecto que podemos encontrar en esta parábola, y vamos a detenernos a mirar hoy otro tema, que es la vida de este hijo pródigo, el hombre que se aparta de Dios. Jesús está diciendo, tener una religión es muy peligrosa, puede ser muy peligroso en cuanto alguien se puede quedar fuera de los reinos de los cielos. Y vemos este contexto en este capítulo de Lucas 15. Recuerdo este contexto que hemos visto la vez pasada, que de hecho eran dos. En primer lugar, tenemos el contexto de la murmuración de los religiosos, de los fariseos, los escribas. Murmuraban, ¿por qué Jesús, tú te detienes y tienes comunión con los pecadores? ¿Por qué hablas con los pecadores? Esto no lo puedes hacer. Y ese es el contexto en el cual Jesús viene y trae estas parábolas. Ellos no veían con buenos ojos a Jesús lo que él estaba haciendo. Y el segundo contexto, que lo vimos también, era Jesús está en un contexto de judíos. Era el pueblo elegido de Dios. Y cuando interpretamos esta parábola, no tenemos que olvidar estos dos contextos, porque si los olvidamos, vamos a poder deducir cosas que la Biblia nos enseña. Y en este contexto tenemos la parábola del hijo pródigo. Jesús quiere transmitirle un mensaje a estos religiosos. Pero en segundo lugar, podemos ver la doctrina de la salvación, que hoy también vamos a detenernos a observar el estado del hombre caído. Esta vez estudiaremos la parábola un poquito diferente de cómo suelo hacerlo las ocasiones pasadas. Y vamos a detenernos a ver cada versículo que acabamos de leer. Estudiamos la parábola versículo a versículo. No nos dará tiempo a terminarlo, por eso no la he leído toda. Hoy nos vamos a detener a observar la condición en la que se encuentra la descendencia de Adán, y en particular aquellos que viven en un contexto religioso, como eran estos fariseos, como eran estos escribas. También dijo el versículo 11, un hombre tenía dos hijos. La parábola también nos quiere transmitir que lo que viene a continuación tiene que ver con lo que fue dicho antes. En el capítulo 15 y el capítulo 15 no deben ser divididos. Y como decía, Jesús nos da estas tres parábolas que nos expresa más o menos el mismo mensaje. Por eso la palabra también tiene que ver con todo lo que han habido antes. Porque Jesús, como decía, quiere recalcar esta enseñanza de vital importancia. Un hombre tenía dos hijos. Si olvidamos el contexto que tenemos por delante, como decía, nos equivocaríamos decir que aquí se nos habla de dos hijos de Dios, de dos creyentes verdaderos. Pero alguien podría decir, no dice la palabra que un hombre, tenía dos hijos, que se está hablando de los hijos de Dios. Sí, la palabra dice que un hombre tenía dos hijos, pero no debemos olvidar, estamos en un contexto de judíos. Israel es el pueblo elegido por Dios. Dios se presenta en la Escritura como el Dios de Israel. Y el Israel es el único pueblo que adoraba a Dios verdadero. No debemos olvidar este contexto. Solo a ellos Dios se les reveló. A este pueblo Dios le dio su palabra, le dio sus leyes, le dio a los profetas. Mesías nace en este pueblo. Mirad lo que dice Moisés en Deuteronomio. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante, ¿no es él tu padre que te creyó? Moisés se refiere a Israel como el pueblo de Dios, donde Dios es su padre. Dios se presenta como el padre de este pueblo Israel. También nos explica Pablo en Romanos. Ellos son israelitas en Romanos 9, con versículo 4, de los cuales son la adopción. Dios adoptó a este pueblo. Por eso él se presenta como el padre de Israel. Dios, Israel fue adoptado por Dios, pero, y aquí hay un grande pero, sigue diciendo Pablo, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino los que son según la promesa. ¿Qué está diciendo Pablo? Israel es pueblo de Dios, Dios es el padre de Israel, pero, hay un grande pero, no estos son los hijos que se van a salvar, los hijos de Dios que recibirán la salvación. ¿Qué nos dice Pablo? Israel fue adoptado por Dios como pueblo. Y según la carne, ellos pertenecen al pueblo de Dios. Pero, al menos que no tenga la fe de Abraham, ellos no son salvos. O sea, puedes llamarte, Dios llamarse el padre de Israel, pero aún así, alguien se puede quedar sin salvación, porque mira lo que dice Jesús en Juan, lo que dice Juan en capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Israel es llamado aquí los suyos, pertenece a Dios, pero ellos no lo recibieron. Y sigue diciendo Pablo, también Isaías clamante, tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. No caigamos en el error de decir que Dios es el padre de cada individuo que viene a esta tierra. No, Dios no es el padre de cada individuo que nace en esta tierra. Ni siquiera Dios es el padre de cada israelita, a pesar que él se llama padre de Israel. Dios no es el padre personal de cada israelita, al no ser que tiene la fe de Abraham. Porque mirad lo que dice nuestro Señor Jesucristo a estos judíos, a estas personas que se llaman pueblo de Dios. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Pero cómo así? Efectivamente, si alguien no tiene la fe de Abraham, a pesar que pertenece al pueblo de Israel, a pesar que tiene los privilegios de la adopción, Él no es un hijo de Dios, que se van a salvar. Esto fue dicho a unos judíos. Pablo afirma, así que en cuanto al Evangelio, estos judíos son enemigos, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Así que la parábola nos lleva a un contexto de pueblo de Dios. Lo que Jesús está diciendo es que tanto los escribas como los publicanos, tanto los fariseos como las rameras, estaban en la misma clase. Pertenecían al pueblo de Dios elegido, pertenecía a la misma clase, pero aún así podían estar muy lejos de Dios. Un cristiano practicante sin arrepentimiento es igual que un traficante de droga que pertenece al crimen organizado. Y me sorprende que muchos de estas personas afirman creer en Dios. Los dos están en la misma relación con Dios. El hijo mayor no era mejor que su hermano, porque lo que hace la diferencia al final y a cabo es el arrepentimiento. No es quién dices que eres, sino el arrepentimiento. Y para ponerlos en nuestros días, podríamos decir, había una vez en una iglesia dos cristianos. Y cuando digo cristianos, me refiero a la clase de estos cristianos que ellos profesan fe en Dios, pero que nunca experimentaron la obra de la regeneración en sus corazones. Y de estos hay muchos. Las iglesias, tristemente, están llenos de estas personas. Personas que hacen la oración de Padre Nuestro, pero Dios no es el Padre de ellos. Es como este Israel. Solo un remanente de Israel serían salvo. Y estas personas llenan las iglesias. Y también, incluso en nuestras iglesias, hay personas así. Y yo no quiero apuntar a nadie. Me apuntaré hoy a mí. Yo he sido por años, por muchos años, un cristiano así. Nací en un entorno de cristianos evangélicos. Me bauticé a los 18 años. No cometí pecados escandalosos. Siempre he estado en la iglesia. 31 años estando en la iglesia como cristianos. Y cuando realmente experimenté la salvación, lo que es realmente el arrepentimiento, por un lado me asusté. Y he dicho, ¿cuántos como yo están hoy llenando las sillas de las iglesias? ¿Cuántos cristianos que llaman a Dios Padre, como este hombre, como los israelitas, pero aún así están lejos del verdadero arrepentimiento? Están lejos de la obra de gracia en sus corazones. Vi esta crueldad, vi esta terrible realidad. Muchos que hoy están aquí, mañana estarán en el infierno. Muchos que escuchan la palabra de Dios, mañana acabarán en el infierno. Y quiera Dios que en este caso, que en nuestra iglesia no se encuentra ninguno así. Tenga Dios misericordia y rescate a los que hoy se encuentran en este estado, que pertenecen al pueblo de Dios, pero no Dios no es su padre. Y si Jesús se les tenía que dirigir hoy, les dirían como a estos judíos, tenéis al padre, tenéis de padre al diablo. Eso es fuerte. Yo sé que es muy fuerte, pero y no estoy diciendo esto para molestar a alguien, sino para que recapacite, para que se dé cuenta que puede estar en una religión y estar tan en grande peligro que mañana podrá acabar en el infierno. Versículo 12. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y él le repartió los bienes. Aquí tenemos un hijo egoísta y un hijo sinvergüenza. Sabemos que de la herencia se habla cuando el progenitor muere. Pero este hombre, antes que su padre haya muerto, él viene y habla de la herencia. Y pedir la herencia a un padre mientras vive es como decir, Padre, te quiero muerto. tú no me interesas. Me interesa lo que tú me das, me interesa tus bienes. Y eso es la foto del hombre carnal. Esa es la foto del hombre sin Dios. La foto de cada hombre que viene en este mundo. Lo queremos a Dios muerto. Que Él no exista, eso sí, que nos dé y que no nos prive de todo lo que tenemos. Queremos salud, queremos bienes, pero sin Dios. Queremos disfrutar de las cosas que Dios nos da, pero que nos deje en paz. Que nada de sus leyes, que nada que nos llame al arrepentimiento. Y eso es lo que nos espera, y eso es lo que espera el hombre en esta vida. Y eso es. Y en esto se resume la existencia de los hombres. Queremos los bienes de Dios, pero sin Dios. Queremos a Dios muertos. A Dios muerto. Y así es como Dios ha sido y es tratado por el hombre. Sin el mínimo respeto. Que Dios exista. Si nosotros nos atrevemos que Dios exista, entonces el hombre viene y dice, ah, Dios exista, entonces que acabe con el hambre en el África, que dé salud y paz mundial, que detenga el mal. Si Dios exista, bien, pues que haga todas estas cosas, los que nos contradicen. ¿Veis cómo el hombre quiere solamente lo que Dios da, pero no le quiere a Dios, no quiere volver a Dios? Pero si observáis, todo esto para que el hombre viva mejor. El hombre quiere vivir bien, pero sin Dios. Y hermanos, yo considero que somos muy privilegiados en poder escuchar hoy esta enseñanza. La vida no se trata de malgastar lo que Dios nos ha dado. Salud, dinero, posesiones. Tampoco se trata de vivir de la mejor manera posible. Eso no es el propósito de la vida. El hombre no ha entendido el propósito de la vida. El hombre no ha entendido por qué está en este mundo. No ha entendido que fuimos creados para la gloria de Dios. Este hijo también puede ser, por otro lado, un cristiano, entre comillas, un cristiano, que se acerca a Dios solamente para pedir bienes. Él siempre en sus oraciones tiene esta lista de la compra. Padre, dame. ¿Y cuántos hoy no se acercan a Dios con esta oración de esta forma? Me sorprende el hecho que Dios no se lo da. Que Dios se lo da. Y en general, Dios da muchos bienes a aquellos que los malgastan. Vemos esto. Esto ocurre en el mundo. Mejor dicho, recibir muchos bienes en general es porque luego vas a arruinar tu vida. Y eso es lo que pasa en el mundo. Y de aquí podemos deducir una importante lección. El hecho de que Dios te da muchos bienes, no necesariamente te lo da porque eres un hijo amado, porque estás bien con Dios. Si le pides a Dios, Él te da. No necesariamente es una demostración que estás en la gracia de Dios. Este hombre no estaba, más tarde viene el arrepentimiento. Y le pide a Dios bienes, Dios le da estos bienes, pero eso no quiere decir que porque está en la gracia de Dios. Y para él no fue una bendición. Pocas veces los bienes, los hombres usan los bienes de una manera correcta, sino para gastarlos, para perderlos. Y así es como muchas veces Dios actúa. Nos deja tomar el control de nuestras vidas. Nos deja llevar nuestras vidas a la ruina. Le pedimos a Dios, ok, es lo que quieres, toma, aquí lo tienes. Y este padre es lo que hace con este hijo, pero él sabía el final. Por lo tanto, no dice nada. Ahora, ¿estoy diciendo que nosotros tenemos que actuar así? ¿Que nuestros hijos primero, que podemos actuar de esta manera con nuestros hijos? No, quiera Dios que nadie de aquí actúe como este padre. ¿Pero por qué Dios lo hace? Porque Dios sabe el final. Porque Dios es capaz del pecado sacar cosas buenas. Y Dios quiere darle una lección a este hombre. Él es todopoderoso y él mira más allá. Y él sabe lo que va a ocurrir más tarde. Cosa que nosotros no podemos hacer. Dice Proverbios, Salomón en Proverbios, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es el Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios. O sea, muchos bienes de parte de Dios, observa Salomón, me puede alejar de ti, Dios. Me puede alejar de tu presencia. Y mirad los países desarrollados. Días tras días, cada vez más nuestra sociedad se aleja de Dios. Y sabes, me asusta lo que va a venir después. Los juicios de Dios. Porque es lo que las Escrituras nos enseñan, es lo que esta parábola nos enseña. Y ojalá no estaremos aquí para ver los juicios de Dios que se desatarán sobre todos aquellos que le han pedido a Dios bienes, le han dicho, Dios, te queremos muerto fuera de nuestra sociedad. Eso sí, darnos lo que viene de ti. Hermano, si Dios no te ha dado mucho, es porque no quiere que te alejes de ti. Y deberías darle muchas gracias a Dios, porque muchos bienes vemos nos aleja de Dios. Y no quejarte por cosas que no has recibido. Odio este mal llamado Evangelio de la Prosperidad. No sé por qué le han puesto este nombre, Evangelio, porque no tiene nada del Evangelio. Pero veis esta... Es exactamente, yo le llamaría el evangelio del hijo pródigo, esta gente que pide a Dios, dame, 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 pero no me interesas tú. Ponémonos por un momento en el lugar de este padre. ¿Qué haríamos nosotros en esta situación? En mi caso no creo que podría ocurrir, porque yo no tengo muchos bienes y no creo que a mis hijos se le ocurrirán hacer estas cosas. Pero veis que a Dios sí la gente se le ocurre ser tan sinvergüenza. No esperamos de nuestros hijos esta sinvergüenza, pero sí los hombres tratan a Dios de esta manera. Es así como Dios ha sido tratado por el hombre, como unos sinvergüenzas que somos. Y supongamos que esto ocurra, no deberíamos actuar como este padre. El hijo de esta parábola, que es un sinvergüenza, que somos nosotros antes de ser alcanzados por Dios, es la actitud del ser humano en su estado natural. Él odia a Dios. Queremos que Dios no exista. Elegimos el pecado porque nos gusta el pecado, porque nos atrae el pecado. Y si somos condenados, si alguien es condenado, es por lo que él eligió, por lo que él escogió. Fuera este pensamiento distorsionado que algunos nos quieren acusar, la condenación se condenaron porque no fueron escogidos por Dios. No, ellos escogieron vivir fuera de Dios. Y si el hombre llega al infierno, es porque decidió darle espalda a Dios. Él no quiere a Dios, él odia a Dios. Y el padre actúa de esta parábola de una manera diferente, que no es un ejemplo para nosotros, como decía antes. Espero que nadie actúe así. Si tu hijo de 20 años te hace una petición así, espero que no le hagas caso. Pero Dios tiene unos propósitos finales. Y Él puede sacar algo bien incluso de los pecados de los hombres, cosas que tú y yo no somos capaces. Nosotros no somos todopoderosos. Nosotros no somos, no tenemos todo el conocimiento que Dios posee. Los que defienden el libre albedrío, en parte diría que están en lo correcto. El hombre escoge, pero escoge siempre el mal. Y nadie, debido a su libre albedrío, escogió otra cosa. Y Dios le respeta, es lo que quieres. ¿Quieres el pecado? ¿Quieres la vida sin Dios? Toma, aquí lo tienes. Haz lo que tú quieras con ellas. Por un lado, de una manera podríamos decir, Dios respeta el libre albedrío de los hombres. Pero es que siempre vamos a pedir esto a Dios. Y Dios no lo puede conseguir. De hecho, vemos que a este hombre se lo da. Él no le contradice. Dios no se detiene a explicarle, mira hijo, estás actuando mal. ¿Qué dirán los demás? Eso me va a traer a mí mucha vergüenza. Y tampoco se lo niega. Podría haberle dicho, mira, niñato, vete a tu cuarto, salte fuera, no recibes nada, venga cuando recapacitas. Dios no actúa así. Es lo que quieres. Hombre, es lo que quieres. Toma, aquí lo tienes. Y parece que el hijo, de momento, se salió con la suya. Pero vamos a ver lo que ocurrió más tarde. Por un momento, no se puede pedirle más a Dios. Pero más tarde el hijo aprende una lección vital. Esta lección es que lejos de Dios está la ruina. ¿Cuántos no quieren aprender esta lección? Y entonces Dios les deja tocar fondo para que luego se den cuenta de que no hay felicidad lejos de Dios. No puedes tener un buen fin si te alejas de Dios. Un tiempo Dios nos suelta para demostrarlos lo que somos capaces de hacer. Joven, quiera Dios que aprendas esta lección de este hombre y no de tu experiencia, porque tendrías que pagar un alto precio. Versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y eso es lo que el hombre caído quiere hacer. Nada más pecar, Adán y Eva se escondieron de Dios. No querían estar más en la presencia de Dios. Porque el pecado nos separa de Dios, el pecado nos hace correr de Dios. No queremos estar en la presencia de Dios. Por eso nos dice Pablo que no hay nadie que busque a Dios. Nuestra naturaleza caída nos lleva a ir en contra de Dios, nos lleva a ir ahí donde es pecado, donde es ese placentero disfrute del pecado. Al joven, vemos, le faltaba sensatez. Creía que si tiene bienes podría estar feliz lejos de aquel que le dio estos bienes. Y cuánta ilusión en el hombre, pensando que puede encontrar la felicidad lejos de Dios. No pensó que un día este dinero se le acabará. Y así es como el hombre carnal actúa. Es un insensato. No se detiene a pensar. Dios le da tantas cosas, él las toma y trata de estar lo más lejos posible de Dios. Por esto alguien decía que muchas riquezas pueden ser un castigo para el hombre, una maldición. ¿Cuán difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos? Decía nuestro Señor Jesucristo. Deberíamos darle gracias a Dios por no darnos demasiada riqueza. Mirad dónde están los hombres que poseen el oro, el dinero de este mundo. Muy lejos de Dios. Y su fin será como el fin de este hombre que tenemos aquí en la parábola. Él no se detuvo a pensar que si se pone a gastar todo lo que tiene, llegará un día cuando ya no tiene nada. No pensó, porque así es el hombre que actúa sin la consideración de Dios, un insensato. La Biblia llama al hombre que no considera a Dios un necio, y así es este hombre. Un tiempo, el joven se lo pasó muy bien, y tenemos que reconocer esto. De hecho, yo reconozco esto. El pecado es dulce, el pecado es placentero. La Biblia nos habla de los placeres del pecado. Y yo les creo a aquellos que me están diciendo que lejos de Dios se lo pasa genial, se lo pasa de maravilla. Le creo a los jóvenes que cuando abandona la iglesia y va al mundo y me dice que ahora sí que gozan en esta vida, yo les creo. De verdad, están gozando. Pero ellos lo que no saben es que un día se va a acabar esto. Un día todo este gozo desaparecerá y llegarás como este hombre apacentando puercos, cerdos. Pero también se nos dice que estos placeres son por un tiempo. El pecado trae consecuencias aquí y allá en el infierno si no hay arrepentimiento. Dependiendo de los muchos bienes que posees, puedes disfrutar más tiempo o menos tiempo, pero como muy tarde, eso se te acabará. Como muy tarde, cuando vas a morir, si no es antes, ese disfrute de los placeres pecaminosos se te acabarán. Y esto es lo que el hombre no quiere entender. Esa es una lección que podemos aprender de esta parábola. Eso también va para aquellos que son realmente verdaderos cristianos y hijos de Dios. Puede haber momentos en nuestra vida cuando nos alejamos de Dios. Y no nos va mal. De hecho, nos va genial. Pero ten algo por seguro, amado cristiano. Un día se te acabará lo que recibiste de Dios y tocarás fondo, recapacitarás y volverás a casa. Y eso es la experiencia de aquellos cristianos que por un tiempo se desviaron de Dios. Esa es la experiencia de Salomón. Después de todo esto, como estamos estudiando, vemos que recapacitó y se dio cuenta la cosa que el hombre tiene que hacer es temerle a Dios y guardar sus leyes. La conclusión después de este derrapaje de Salomón, vemos que él llegó a concluir: no hay cosas que el hombre tenga que hacer en este mundo, sino estar con Dios y obedecerle a Dios. ¿Cuál es el sentido de la vida si Dios no existe? ¿Cuál es el propósito de la vida si Dios no existe? Como decía alguien, eso es una broma de mal gusto. Vanidad, en las palabras de Salomón, el que también lo entendió por su propia experiencia. La vida sin Dios es desperdicio, es un desperdicio. Y no solamente esto, la consecuencia es eterna. Y qué miserable criatura aquel que se ha ido lejos de Dios. Alejarte de Dios es como la droga. Al principio es prometedor, te da tu éxtasis, lo disfrutas, pero luego te conviertes en un zombie, incluso te puede dar la muerte. He tenido la ocasión de visitar la Cañada Real, el mercado más grande de droga que hay aquí en Madrid, de Europa. Es un estado de miseria en las que he visto personas que parecen que no son humanos. Eso es lo que aquello que antes te ha dado placer, gozo, te lleva a ser como un zombie andando por este mundo. Parece que no son humanos. Y es así lo que provoca en el hombre el pecado, lo que provoca en el hombre el alejamiento de Dios. Tarde o temprano te llevará a la miseria, a la destrucción. Versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Qué es la vida sin Dios, si no es un malgasto? Que al final nos lleva a bancarrota. El joven recibió una buena fortuna, porque vemos que su padre era un hombre rico. Él podría invertir y obtener más bienes, pero no. Malgastó todo. Un tiempo se lo pasó genial. Ya no tenía que levantarse por la mañana, irse a trabajar, como vemos que lo hacía el otro hermano que se quedó en casa. Seguramente nada más salir por la puerta con su herencia, gritó: ¡por fin libertad! ¡Por fin puedo hacer lo que me da la gana! Levantarme por la mañana e irme al campo, por fin, esto no. Y así es como el hombre actúa. Los hombres proclamaron libertad cuando se propagó esta teoría de la evolución. Venimos del mono, Dios no nos creó, la Biblia ya nos interesa, la Biblia no es verdad. Libertad, Dios no existe, podemos hacer lo que nos da la gana. Y fuera el temor de Dios, ya podemos vivir y hacer lo que queramos. Dios no exista, venimos del mono. Es lo que el hombre gritó cuando salió de la presencia de Dios y malgastando su vida. Y no dudo que se lo pasó genial, como decía antes. Pero también tengamos otra certeza: llegará un día cuando se toca fondo. Ya no podremos disfrutar como antes. El hombre no tiene en cuenta que llegará el día cuando se le acaba esta ilusión, que lejos de Dios se lo pueden pasar bien. Hoy piensan que sí. Nuestra sociedad, que parece que Dios no le molesta en nada como lo hacía en el pasado, parece que pueden vivir mucho mejor que Dios. Es más, la religión es un estorbo a nuestra progresión. Así que fuera religiones. Vamos a pasarlo bien. Y es lo que nuestra sociedad está viviendo. Pero nosotros que leemos esta parábola, tenemos que tener algo por seguro. Esto no nos va a llevar a ningún bien, a ningún bien. Nuestra sociedad ahora mismo está en un tiempo de malgastar y malgastar. Yo no quiero imaginarme lo que vendrá después. No quiero imaginarme. Unos días atrás estaba hablando yo con un compañero sobre Michael Jackson. Un hombre que tenía dinero, un hombre que tenía fama. ¿Y qué hizo con esto? Lo malgastó. Llegó a los 50 años con salud destrozada, que dependía de morfina para poder lidiar con el dolor. Prácticamente el dinero lo mató. El dinero, la fama, mucho dinero lo llevó a la tumba. Y esa es la historia del hombre que rechaza a Dios. Y la historia no se le acabó aquí a Michael Jackson. ¿Dónde está él ahora? Él no tuvo la oportunidad de volver como este hombre a la casa del Padre. ¿Dónde están todos aquellos que malgastaron su fortuna y al final cerraron los ojos en este mundo sin hacer la paz con Dios? En las redes muchas veces tú puedes ver historias de personas famosas que ganaron los grandes premios en las loterías y que acabaron mal, acabaron destrozados. Lo que vemos es que tener posesiones muchas veces te llevan a la destrucción. Muchas posesiones, pero lejos de Dios, te llevan a malgastar y luego acabarás en bancarrota. Y malgastar es actuar sin sabiduría. Es vivir ahora sin pensar en el mañana. Es lo que muchos están viviendo sus vidas. Vamos a vivir hoy que mañana moriremos. Este joven no pensó que un día se le va a acabar todo lo que tiene. De nuevo, me meto con nuestros amigos arminianos. Ellos se aferran al versículo 17 que dice, y volviendo en sí, dijo, ¿ves? Aquí está cómo el hombre viene a Dios. Porque él decide, él se vuelve en sí. Pero lo que quiero traerlos en atención es que antes del versículo 17 tenemos este versículo 14. Y este versículo 14 nos dice que vino una gran hambre. En una sociedad agrícola y ganadera, como en aquellos tiempos, el hambre se debe a la sequía, a la falta de lluvia. ¿Y quién da la lluvia? Dios. O sea, este hombre va a volver más tarde en sí, pero antes de esto viene la sequía. Dios ya está orquestando la vuelta a casa de este hombre, mandando a la sequía. Dios sabía, este hombre, este hijo mío, volverá a casa, pero antes yo tendré que mandar una sequía para que él llegue a bancarrota. Dios ya está trabajando en hacer volver a este hombre a su casa. Así que antes de decir que el hombre volvió en sí, es Dios mandando sequía. Es decir, Dios empezó a traer a su hijo de vuelta a casa, que encuentre la gracia, la casa del Padre, el arrepentimiento y la gracia. Lo mismo vemos que pasó con José y su familia. Jacob pudo ver de nuevo a su hijo debido a la mano de Dios que mandó una sequía. Dios manda la sequía, ellos buscan alimento y encuentran a José. Para que Jacob encontrase a su hijo, Dios primero tiene que hacer las cosas posibles para esto, para el encuentro. Y es lo que vemos que Dios está haciendo en este caso. Y vemos a este hombre, no solo que no tenía nada, encima le vino esta gran hambre. Y es así como suelen ocurrir muchas veces las cosas. Los problemas no vienen solos. Por un lado, provocadas por sí mismo, pero muchas veces también la providencia de Dios nos pone en medios, en circunstancias que tendrán un propósito. Y las cosas malas y los problemas muchas veces obran para el bien de este hombre. Si no hubiera venido la sequía, probablemente podría haber vivido mejor ahí y se moriría sin volver en la casa del Padre. Pero Dios tenía un plan con este hombre. Y es así como Dios actúa con los pecadores. Por otro lado, vemos la providencia de Dios que trae la hambruna. Y es así como Dios obra para bendecirnos. Lleva al hombre primeramente al borde del precipicio para luego salvarle. Porque antes de que alguien pueda ser salvo, primero tiene que tocar fondo. Y esto para que Dios se lleve toda la gloria en cuanto a la salvación del pecador. El pecador no contribuyó con nada para ser salvo. Todo lo hace Dios. Versículo 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos. Su primer intento para arreglar las cosas, vemos, es un intento humano. No pensó de momento en volver a casa. Buscó ayuda entre los hombres. Pensó que un hombre le podía ayudar, que un hombre podría solucionar su situación, pero no le fue nada bien, porque el problema del hombre no tiene solución humana. La filosofía, la mal llamada ciencia, las religiones, el ateísmo, la política, no puede ofrecer solución al pecado del hombre, a la lejanía del hombre de Dios. Y Jesús usa esta imagen, la de apacentar cerdos, para ilustrar lo degradante que llegó este hombre, lo degradante que es el estado del ser humano lejos de Dios. Y os digo por mi experiencia, ese es un trabajo nada agradable. No tiene nada que ver con apacentar ovejas o otros animales. Hay un olor insoportable, puede que algunos lo conocéis, que se te imprima en tu ropa. Es un trabajo donde hay mucha miseria. Estás rodeado de los excrementos de los cerdos, que son, como sabemos y como conocemos, unos animales muy guaros. Por eso alguien guaro muchas veces le compara con el cerdo. Eres como un cerdo. Pero aparte de esto, para un judío, un cerdo es un animal inmundo. Y Jesús trae esta comparación en el medio de los judíos. Jesús está diciendo en esta parábola a unos judíos para que entienda lo desagradable el estado que llegó este hombre. Es decir, en nuestra cultura, como que alguien llegó a apacentar ratas, algo que no quieres hacer. Pues así llegó este hombre, lejos de Dios. La verdadera problema del hombre no tiene solución humana. Él intentó arreglar su situación, pero no lo pudo. Y hasta que la humanidad no entiende esto, estará condenada siempre al fracaso. Vemos las sociedades, cuando abrazaron el Evangelio, prosperaron. Pero lejos de Dios, ¿cómo está en este momento África? ¿Cómo están India? Gente que tiene dioses extraños. Pobreza, miseria, porque lejos de Dios está la miseria. Y al menos que no entendemos que el Evangelio es el que trae prosperidad, vamos a estar condenados a la miseria, condenados al fracaso, porque lejos de Dios el hombre está condenado a este fracaso. Hermanos, no tengáis envidia de los pecadores, de aquellos que pueden que están vistiendo buenas ropas, conducen coches de lujo, poseen grandes fortunas. ¿Sabes? En sus almas, muchos de ellos están como este joven, apacentando cerdos. Si no, no me explico por qué muchos de ellos se quitan la vida. Acaban con sus vidas. A pesar de tener muchísimo dinero, acaban con sus vidas. No pueden más, porque el dinero no trae la felicidad. Por eso no me explico por qué mucha gente en el manicomio fueron gente que estudiaron, que tenían todo lo que querían. Y llegaron a perder su mente, porque eso no trae satisfacción. Tarde o temprano, el que se aleja de Dios se dará cuenta que sin Dios llegas a un estado miserable, un estado de lástima. Y el último versículo. Y deseaba llenar su vientre de las algarrofas que comían los cerdos, pero nadie se le daba. Esto es el fin donde te lleva el pecado. Ese es el fin donde te lleva el camino de darle la espalda a Dios. El hijo llegó a un punto donde humanamente no se podría hacer nada más. Sin la misericordia de Dios, Es imposible salir sin que Dios actúe en su favor, sin que Dios intervenga. Es imposible que esta situación cambie. Y ese es el fin de todos aquellos que están dando la espalda a Dios. Hasta los cerdos vivían mejor que él. Porque el hombre sin Dios, mejor no hubiera haber nacido. Es mejor la vida de un cerdo, un animal que es criado para servir más tarde de alimento para los humanos, que de un ser humano que le dio la espalda a Dios. Mejor vive un cerdo que un hombre de espalda a Dios. En general, cuando Dios se propone a salvar a alguien, primeramente le lleva a tocar fondo, le permite ver qué es lo que él está capaz de hacer. Sin él, lo que hacemos es llegar lo peor que los cerdos. El hombre empezó a tener hambre. Hasta ahora no lo experimentó. También la soledad, los amigos se esfumaron. Los cerdos y la miseria era su entorno, su amistad. ¿Por qué Dios permite el hambre en el mundo? Muchas veces nos preguntan los que no creen en Dios. Y hay una respuesta, por lo menos encontramos en este texto, en esta parábola, para que los hijos pródigos vuelvan a casa. Hay un buen propósito. Dios mandó el hambre con un buen propósito para que este hombre vuelva a casa. Es una buena señal cuando alguien empieza a tener hambre, cuando las cosas de este mundo ya no le satisfacen, cuando tiene una necesidad que nadie le puede satisfacer. Es con esto lo que empieza la obra de gracia en el corazón del hombre. Cuando llegas a bancarrota y no hay solución y no hay salida. Cuando pienso en mi conversión, me identifico con el estado de este hombre, de este joven. No había satisfacción en nada. La vida no tenía sentido. Me veía solo y creo que ustedes también lo han experimentado. No hay sentido en la vida. Llegas a un punto que dices, ¿para qué estoy viviendo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Y es cuando Dios interviene. Es cuando ocurre el volver a casa en los brazos del Padre. Si uno trabaja, se espera que reciba un pago. Por lo menos que tenga para comer. Pero él ni siquiera se podría alimentar. O sea, su trabajo era en vano. Y es así como se encuentra el hombre lejos de Dios. No tiene para alimentarse. No hay nada que le alimenta. Todos sus esfuerzos son en vano. Vamos a dejar el hijo pródigo aquí. En este estado miserable. Hasta la próxima vez cuando vamos a analizar cómo se desarrolla su conversión. Ya que empezó con tener hambre. Tiene hambre. Y empieza a meditar. Y esta hambre, vamos a ver en un sermón futuro, lo empieza, le da para pensar, para poder luego volver a casa. En conclusión, quiero dirigirme en primer lugar a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes. Puedes que piensas, qué fastidio pertenecer a una familia de creyentes. Cuando yo sería mayor, cuando cumplo mis 18 años, ya no seguiré en este camino. Yo viviré a tope mi vida. Nada de Dios, nada de su ley. Y a vivir, que son dos días y una pasó. Puede que piensas en esto. Puede que piensas, qué fastidio estar un domingo aquí cuando podrías estar, no sé, en otro lugar, pero no como en una iglesia. Muy bien. Déjame recordarte algo. Al principio, te lo aseguro, te lo vas a pasar genial. Estoy seguro de esto. Si sales de aquí, todos tus domingos ya no vas a estar en la iglesia, sino vas a disfrutar. El pecado te produce mucho placer y lo vas a disfrutar. Ya no tendrás que venir domingo tras domingo a la iglesia. Podrías irte de fiesta, hacer todo lo que tus padres te prohibieron. Podrás tomar mucho y más, podrás irte a la discoteca, podrás tener sexo con quien tú quieras, vas a disfrutar. Pero también, escúchame bien esto, te digo otra cosa, tarde o temprano llegarás al fin. Esto no va a durar para siempre. Las cárceles, quiero advertirte, las cárceles están llenas de personas que actuaron así. Personas sin techo están ahí hoy porque actuaron de esta manera. Pero eso no es todo y no es lo último. Lo que tienes que saber, mi amigo, joven, niño, adolescente, lo que tienes que saber es que el infierno está lleno de personas que actuaron de esta manera. Y el infierno es eterno. El infierno no se acaba. Personas que actuaron como este joven, este experimentó la gracia, pero ¿quién te asegura a ti que vas a poder experimentar la gracia? Nadie te lo puede asegurar. Haz lo que quieres con tu vida, decía Salomón. Disfruta, joven, de tu vida. Pero ten en cuenta, vendrá un día cuando Dios te llamará a su juicio. Tendrás que dar cuenta de esto. Hoy te invito a que meditas en esta parábola. Darle espalda a Dios nunca, pero nunca tendría un buen resultado. Es la más grande ilusión que el hombre pueda creer. Lejos de Dios puedes tener el peor resultado que alguien puede tener. Yo sé que no me crees, pero medítalo, piénsalo, reflexiónalo. Esta semana alguien decía, no creo en la religión, porque mira cuántas cosas desgraciadas pasan. Mira, y me habla mal de los curas, de las iglesias, qué mal estado están todos, ¿no? Qué malo están todos, así que yo no voy a creer. Pero yo le decía, ¿y por qué yo creo? ¿Por qué? Porque yo sí sigo ahí. ¿Tú crees que yo no veo todas estas cosas? ¿Y por qué yo sigo creyendo en Dios? Porque Dios me ha demostrado que sin Él la vida es un mal gasto que te llevará a bancarrota. Así que Dios sea misericordia de nosotros, que ponga en nosotros este pensamiento. A aquellos que todavía no han experimentado la gracia, no pienses alejarte de Dios, sino piensan volver a Dios con que Él es un Dios que tiene misericordia y que te espera con los brazos abiertos. Vamos a terminar en oración. Amado Padre, muchas gracias porque tú nos adviertes sobre cuál es el propósito de la vida, sobre cuál es el sentido de la vida, sobre el propósito de nuestra presencia en este mundo. Gracias porque una vez más nos has recordado, lejos de ti está la miseria, está lo peor de lo peor que se puede esperar de alguien. Lejos de ti, Padre, no encontramos nada bien, así que ayúdanos a nosotros a poder mantenernos fieles. Y Padre, sé tú con nuestros hijos, con aquellos que todavía no han comprobado tu bondad, que todavía no han experimentado la gracia, que nunca abandone tus caminos, tu ley, tu voluntad, que Padre estén siempre pensando en tus leyes y que este sermón hoy le ayuda a meditar que tiene que estar cerca de Dios si quieren el bien, si aman el bien de sus almas. Gracias, Padre, porque nos has recordado una vez más esto. Gracias por la escritura que nos has dejado, que nos instruye, que nos guía, que nos ayuda a ver y a entender las cosas que tú nos has dejado para nosotros. En ti confiamos, Padre. Te damos gracias por todo lo que tú has hecho para nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.